Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
Seguro que cuando llevas tus residuos para reciclar, los echas en el contenedor, en el azul, en el amarillo, en el verde, en el marrón, y piensas, y a partir de ahí, que seguro que los que más dudas tengan, seguro que han podido bichear, pero ¿dónde van esos residuos? ¿Qué se hacen con ellos? ¿Qué ocurre? ¿Eso de la segunda vida, de la segunda oportunidad, existe en los residuos? ¿Es verdad que se pueden hacer camisetas de botellas? A todo eso te digo que sí. Estamos, mira, en la Ecocentral de Granada, perteneciente a la Diputación de Granada, cumple 25 años y hoy vamos a dedicar nuestra programación a conocer de primera mano. Ya lo hemos hecho, hemos dado una visita genial, de verdad, clarificadora, de una concienciación tremenda para qué hacemos con los residuos. Y yo tengo la suerte de poder saludar a esta hora de la tarde al presidente de la Diputación, que es Francisco Rodríguez. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fran, encantado de estar ahí con vosotros.
Gracias por invitarnos a 25 años, una programación que le estamos dedicando a algo que la gente tiene muchas dudas todavía, pero que cada vez hace más, que es reciclar, ¿no?
Sí, sin duda, la verdad es que estamos intentando hacer visible un trabajo muy importante que va en aras de la idea que tiene la Diputación de recuperar al máximo los subproductos, y sobre todo también va buscando esa economía circular que es tan importante en los tiempos que estamos viviendo.
¿Qué se hace aquí, presidente? ¿Qué se hace en la Ecocentral?
Bueno, la verdad es que lo primero, como me pide también en condición de alcalde de Lenin, estamos en mi término municipal y conocemos muy bien la gestión de la planta, y aquí se hace el gran milagro de recuperar y acopiar los restos orgánicos y sólidos, vidrios, cartones y plásticos de toda la provincia de Granada. Es decir, que atendemos una población de prácticamente 750.000 habitantes. Es cierto que hay otra planta pequeñita en Vélez para la costa, y todos los residuos que se depositan en los diferentes envases en la Puebla de Don Fadrique, en la comarca de Loja, en la de Guadí, en los Montes Orientales, en el área metropolitana o en la capital, vienen aquí. Entonces la planta, cuando arranca el año 99, lo que hace es conseguir el gran milagro de precintar 400 vertederos que había antiguamente, y aquí los que peinamos ya canas nos acordamos de todos los pueblos tenían un vertedero, incluso los que tenían varios núcleos de población, municipios como Loja, como Moclín, tenía cada uno su pequeño vertedero. Hablamos también del conocido por todos en la provincia de Granada, que está en la ciudad, el de Vizna, para atender la capital. Con esta apertura de este gran centro, en el que alguien como municipio solidario abandera esta planta, lo que se consigue es, primero, tener un único punto para traer todos los productos, ya bien sea de la basura orgánica, del plástico, del vidrio o del cartón, y se consigue, a través de los años, a partir de varias inversiones, recuperar el máximo número de sus productos posibles.
Claro.
Lo básico, y donde tenemos que ir, lo que tenemos que tender, es a intentar reciclar en casa, porque recuperar aquí en la planta conlleva un trabajo triple. Igual que en casa es muy fácil, aquí si lo mezclas todo es muy difícil que a nivel manual, que es como trabajan los operarios que hacen labor encomiable, se pueda separar a un ritmo de la cinta muy rápido, se puedan separar más productos que los metales, que sí es cierto que los electroimanes los recuperan en cualquier sitio, pero es muy difícil separar en planta cuando es muy fácil separar en origen. Estamos a años luz, muy lejos en la provincia de Granada de separar, de reciclar origen. Se hace tenemos una cifra muy muy baja con respecto a Europa, y muy bajas también con respecto al resto de España, y lo que estamos intentando en la Diputación es poner en marcha este tipo de campañas que nos ayudan no solo a apostar por un medio ambiente en orden, nos ayuda a apostar por esa economía circular de recuperar los productos y darle una segunda vida, y también nos evita pagar la tasa alta del impuesto a vertedero que se ha impuesto en el último año, que lo que hace esta tasa, que empieza a funcionar en Europa y luego aplica el gobierno de España, un castigo a todos los residuos que van a vertedero. Se supone que el residuo que va a vertedero es
el definitivo, el que ya no se puede volver a utilizar,
pero
¿no?
Es un error. Todo lo que sea enterrar restos de basura, claro, no deja de ser un error. La idea que tiene la Diputación con estas inversiones que vamos a presentar también aquí en el día de hoy es que ese rechazo sea el menor posible y no sea el 40 al 50% de la basura que viene en origen.
Al final esto se ha convertido en una red, creo yo, que viene engrasada y maravillosa. Estamos en la Ecocentral, que es el punto definitivo. Viene el paso intermedio, que son los municipios, que son los municipios que van recogiendo todos esos residuos, pero claro, al final llega el consumidor, el vecino, el granadino y granadina, que es el que tiene que hacer ese reciclaje. Es decir, que toda la red funcione no es fácil, se está consiguiendo y se quiere apostar porque funcione mejor, ¿no?
Sí, esa es nuestra hoja de ruta, lo que estamos intentando ir luchando y peleando. Lo primero, concienciar a la gente y que las nuevas generaciones pues Bueno, muchas veces hablas con los niños que son los primeros que un día...
Y los que más lo hacen.
Y que te... Casi que papá, que hasta tira una lata y espérate...
Me he equivocado.
Es decir, que en ese sentido ellos van a otro nivel y otra cultura y la verdad que espero y confío que en el futuro pues se consiga reciclar mucho, mucho más el origen. La verdad que invitamos también desde los micrófonos de COPE, hacemos visitas aquí a la planta y es importante que la gente se conciencie y que vea la importancia del reciclado en origen. Como decía, es cierto que dentro de las diferentes líneas, de las diferentes... dentro de la planta que tiene diferentes espacios, hay 275 operarios trabajando en tres turnos para recuperar al máximo los restos, pero cuando se mezcla en una misma bolsa el cartón y se moja con restos de comida y además le añade una botella de plástico que coge ya restos y esa botella ya no se puede recuperar, toda esa bolsa prácticamente casi que al 100% tiene que ir a vertedero. En cambio, si en origen tenemos muy claro que el cartón no se moja, que el plástico va al plástico, no se contamina con otros productos, y ahora con la colocación también del cuarto contenedor, del contenedor del marrón, conseguimos también reciclar toda la materia orgánica, pues la verdad es que el trabajo que van a hacer aquí los operarios va a ser mucho más fácil y más cómodo, vamos a contaminar menos, claro. Vamos a pagar menos impuestos de vertedero y en definitiva ganamos todos.
Al final se están llevando a cabo leyes que exigen transformaciones, esa transformación obviamente lleva debajo un apartado de inversión y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y se va a plantear desde la Diputación e inversiones también en esta ecocentral, ¿no?
Sí, lo bueno que tenemos, las inversiones vienen cofinanciadas por la Junta de Andalucía, vienen cofinanciadas también por Fondo Europeo, y lo que pretendemos es, a través de nuevos proyectos, como puede ser la planta de biometano, no solo obtener biogás para el funcionamiento de la planta, sino también poder vender ese subproducto que decía al principio, que hace mucho más competitivo la prestación del servicio. Tenemos también una planta nueva para tratar todos los rechazos y evitar que esos rechazos sean voluminosos, sean grandes. Estamos ya viendo y comparando con otras plantas del resto de Europa. Tengo que decir que la planta de Lendín es la más grande, la más competitiva, la más vanguardista de Andalucía y una de las más importantes también de España. Pero es cierto que cuando tiramos un sofá en cualquier punto limpio, claro, de la provincia, al final viene a la planta de Lendín. Estamos haciendo una gran planta que sea capaz de separar por un lado la madera, por otro lado la piel, por otro lado la tela y por otro lado el metal, ¿no? Entonces, esas plantas que a día de hoy no son existentes, tenemos la desgracia, como decía, de estos grandes volúmenes, tienen que ir a vertedero, lo que vamos a hacer es grandes inversiones para recuperar al máximo los productos en origen. Y una planta también de pirólisis que va a permitir obtener combustibles líquidos y gaseosos para, aprovechando el calor, descomponer los residuos. Además, vamos a instalar una planta fotovoltaica de 4 millones de euros, financiada con fondos europeos, que va a permitir un autoconsumo energético a la planta como tal, con un ahorro bastante importante en el gasto de energía que al final tiene que hacer la Diputación a través de la subcontrata.
Presidente, estamos, y lo ha dicho usted, estamos en el Lendín, estamos en el 25 aniversario de esta ecocentral de Granada. ¿Me va a permitir también como alcalde que me salga un poco brevemente del guión con la situación de ese campamento que se quería levantar de inmigrantes en la base aérea término municipal de Lendín? Se reunieron el otro día los alcaldes, creo que sin mirar con lo político van todos a una por defender los derechos primero de los ciudadanos y también y a la misma altura de seres humanos, de personas que son los que van a estar en ese campamento. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues permíteme que aproveche para trasladar el malestar no solo del alcalde de Lendín y los vecinos de Lendín, sino también de todos los vecinos y de todos los alcaldes que componen los municipios de la base aérea, porque en la política y la vida se pueden hacer las cosas bien, mal o por imposición. Y en este caso, que todo un Estado, que todo un gobierno intente aprovechar una comunicación formal para hacer una obra de 30 millones de euros, me parece un atropello a la ciudadanía. No solo por la obra en sí, que es una obra que se hace en suelo rústico, como decía, dos fases, una de 8 millones de euros para urbanizar y otra de 22 millones de euros para ejecutar una gran obra, sino sin licencia, sin proyecto de actuación, sin pagar tasas, es decir, todo lo contrario a lo que tienes que hacer tú como vecino, Frank. Y por otra parte, pues entendemos que un campamento con 1.200 estancias para acoger a personas que vienen de otros países en una zona, de una parcela de 105.000 metros cuadrados, con una valla perimetral de 5 metros de altura, es generar una cárcel en régimen de libertad en un espacio en el que entendemos que, sobre todo las personas que vengan, no van a tener el trato humanitario que merecen. Creemos que lo que hace falta para personas que llegan en esta situación a la península, pues sean bien tratados con equipos de profesionales, de terapeutas, de médicos, de gente que pueda realmente echarle una mano y a partir de ahí también aplicar, como no puede ser de otra manera, la ley. Lo que no nos parece acertado, como decía, es que si adjudicara el 1 de marzo a la empresa Traxa obras por 30 millones de euros para ejecutarla en un plazo entre el 1 de abril y el 31 de julio, y que el día 2 se comunique en el Ayuntamiento de Lendín, un mes más tarde, que se comunique el inicio de la obra. No que se solicite licencia de obra, sino que se comunique licencia de obra sin presentar un proyecto. Por tanto, estamos bastante decepcionados. Al final no es nada distinto a las políticas que hace Pedro Sánchez en el día a día, de las imposiciones, de los actos al final forzados, de no contar con el... Ya no digo con la opinión, digo no contar con la aplicación del reglamento oportuno, que en este caso, como decía, no permite construir el suelo rústico. Por tanto, nosotros, el Ayuntamiento de Lendín, hemos mandado un oficio con la paralización de todas las acciones que se puedan ejecutar, y también hemos trasladado que vamos a iniciar las acciones legales para la persona que tenga la idea de poner una piedra en suelo rústico.
Claro, porque, alcalde, quizás se está desvirtuando un poco el mensaje. Si esta acogida de inmigrantes se hiciera proporcional, atendiendo sobre todo al bienestar de esos inmigrantes, Lendín estaría más que con los brazos abiertos, ¿no?
Lendín está encantado, como pueblo solidario que es, igual que el resto de municipios, en acoger pues la gente que le podamos, a la gente que le podamos prestar servicios. Nosotros, Fran, tenemos ahora mismo 11.000 habitantes de padrón. Tenemos una plantilla de policía para atender a esos habitantes. Claro. Tenemos una plantilla de médicos asignados por el SAS para esos habitantes. Tenemos la limpieza contratada para esos habitantes, y nosotros no podemos ahora ni prestarle un servicio básico a las personas que lo necesitan, ni tampoco podemos, como bien decíamos, generar una actividad que no deja de ser una actividad complicada y una actividad que puede resultar molesta para vecinos que han comprado un inmueble y que llevan pagando toda la vida, van a pagar toda la vida, y que esta actividad pues también le puede suponer un perjuicio importante que no pueden permitir. Nosotros, lo que comento siempre, si el Lendín tiene 1% de la población, que toca 2.000 personas en el campamento, 20 para el Lendín, van a estar tratados de una forma exquisita,
claro,
pero 20. Lo que no es normal es que quieran hacer este atropello. Y ya digo, yo como alcalde y concejal llevo 21 años como cargo público, y es la primera vez en la vida que veo un atropello de este tipo. De que una persona física, que es el Gobierno de España, pretenda hacer una obra valorada en 30 millones de euros sin solicitar licencia y sin presentar un proyecto en el ayuntamiento.
Tremendo. Alcalde, presidente, gracias de verdad por dejarnos estar en esta Ecocentral 25 aniversario. Gracias por siempre contarle todo a los oyentes de COPE y este tema que nos tenía también preocupados, y gracias por darnos un poco de luz.
Un placer y encantado de que los vecinos de la provincia de Nada sepan que la Diputación es la institución que, entre otras, tiene las competencias de recuperar los residuos, de tratar los residuos, y como yo comentaba cuando tuve la suerte de no estar en mi cargo de presidente, decía que la Diputación es una institución invisible y tenemos que trasladar la importancia de una institución que presta servicios tan básicos como el del tratamiento de los residuos sólidos urbanos de toda la provincia de Granada.
Gracias, presidente. Gracias. Abrimos el mediodía.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Ya hemos abierto nuestro mediodía y lo hemos hecho también desde esta Ecocentral de Granada, 25 aniversario. Ya lo ha contado el presidente de la Diputación y hemos dicho, oye, queremos conocer todo en primera persona. Carmen Cortés es ingeniera jefa de la planta de la empresa operadora del servicio de FCC Medio Ambiente. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Perdona que te lo diga así tan general, pero es que me llama mucho la atención. ¿Cuál es tu papel aquí en la planta?
Vale, pues en la planta es una industria.
¿Sí?
Tenemos muchos trabajadores, unos 275. Y entonces mi papel es un poco el control de todos los procesos y de todo el personal que vaya lo mejor posible, vaya.
Me la has dejado votando. ¿Cuál es el proceso?
Proceso. A ver, nosotros recibimos los residuos, el contenedor gris, el contenedor también amarillo de envases, también los enseres y los voluminosos y las podas. Pues cada proceso tiene su proceso, ¿vale?
Claro,
cada
claro.
residuo.
Claro. ¿Pero tendrán alguna fase en común o en qué se diferencian?
Por ejemplo, entre el proceso de RSU y de envase sí que tienen en común, porque el proceso de la mezcla del RSU tiene todavía muchos envases, que nuestro objetivo es recuperar la máxima cantidad posible. Entonces, lo que hacemos en la planta es, a través de los últimos medios tecnológicos que existen en el mercado, pues recuperamos todos los tipos de materiales que hay, como todos los tipos de plástico, el vidrio, los metales, el aluminio, el papel y cartón, etcétera.
Imagino que ya con una tecnología, no sé si decirte, bastante avanzada, ¿no?
Sí, claro. Es de la tecnología más nueva que hay en el mercado. Por ejemplo, la separación de plástico se hace a través de unas máquinas que utilizan infrarrojos y seleccionan cada tipo diferente de plástico y somos capaces de recuperarlo con una calidad buena.
Qué guay.
Porque este residuo después, estos ya serían sus productos que van a empresas recicladoras, que son las que ya le dan una segunda vida a este material.
Vale. O sea, vosotros recogéis el material, pero antes de hacer mi siguiente pregunta, meto una entre paréntesis. Si os llega separadito para vosotros es una maravilla,
por supuesto,
¿no? Y ahí está la labor de que ahora también hablaremos con César, pero de esa concienciación, de esa formación, ¿no?
Por supuesto, cuando en vez de llegar en el contenedor mezclado, llega en el contenedor de envases, la separación es mucho más óptima, claro. Porque no va mezclado con orgánico, que ensucia y hace que los equipos no sean tan buenos.
Claro. Y ya vosotros le decís a las empresas que se dedican al reciclaje o a la segunda oportunidad del material, toma, esto lo tienes en perfectas condiciones, ¿no?
Claro, necesitamos cumplir un mínimo de calidad y nuestros subproductos salen con esa calidad y se lo llevan empresas que en Andalucía y el resto de España, y ya con esos materiales que van con esa buena calidad ya hacen otros materiales.
Lo que no se puede reciclar se va directamente a...
Sí, se va al vertedero, tenemos un vertedero controlado.
Y eso es lo que hay que intentar que cada vez sea menos, ¿no?
Por supuesto, sí. Porque aparte de lo que te he dicho antes, también un subproducto importante que generamos aquí es el bioestabilizado, que es del compostaje de la materia orgánica, que se generan casi 12 millones de kilos al año. Y lo que ya, como bien dices, no se puede recuperar, pues eso sí tiene que ir al vertedero. Y lo también decir que es importante que de ese vertedero estamos obteniendo gas con el que tenemos motores de generación de electricidad.
Claro, es que nosotros pensamos que solamente pueden ser botellas para hacer camisetas, ¿no? Pero aquí hay mucho, ¿no?
Sí, hay mucho tipo
de... ¿Qué conseguís? ¿Qué material conseguís para darle una segunda vida aquí?
De plástico, todos los tipos de plástico. También el aluminio, los metales. Del tratamiento de los enseres se separa la madera, los restos de aparatos eléctricos y electrónicos. De la poda también se tritura y esa poda también se puede utilizar pues, para hacer compostaje o para incluso a empresas que la necesitan tiene su salida.
Tenemos... Qué bueno. El reciclaje ha pasado de ser una moda a una necesidad, ¿no?
Por supuesto, porque todo lo que el material que nosotros recuperamos y que no va al vertedero, ese le podemos dar una segunda vida y no necesitamos extraer materiales vírgenes para hacer otro tipo de material.
Qué bueno. No te vayas, Carmen. César, Elvira, creo que conoce muy bien lo de qué hacer con esos materiales, darle esa segunda oportunidad. Viene de la empresa de educación ambiental Cien Pies y es responsable del aula ambiental de la Ecocentral de Granada. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hacéis con ese material?
Bueno, mira, nosotros realmente a lo que nos dedicamos aquí es... Primero, Carmen nos ha contado todos los procesos y lo ha hecho fenomenal.
Y eso se lo traducís
nosotros
a los niños, ¿no?
Lo masticamos, lo procesamos y lo intentamos traducir pues a toda la gente que realmente nos visita. Aquí claro. Vienen desde niños de educación infantil hasta técnicos que vienen a ver este espacio que es tremendamente inspirador para un educador. Porque para empezar la basura, es normal que los educadores ambientales nos enamoremos un poco de la basura porque es un elemento alucinante. La basura sí, es tu sombra, es tu reflejo en el espejo y nos proyecta luego a muchos otros capítulos del medio ambiente. Y luego este sitio, aquí convertimos la línea en una circunferencia de una manera muy, muy sencilla. Es una manera muy fácil de explicar eso de la economía circular.
Claro.
Entonces nosotros nos encargamos sobre todo de atender a todas las visitas que vienen aquí a través de una serie de metodología adaptada a los destinatarios, pues que tiene una serie de actividades diversas que si luego quieres, pues yo te las comento.
Por favor, ve comentándomelas ya. Sí, me interesa.
Mira, pues los chavales llegan aquí y en función de su edad, pues nos adaptamos un poco. Pero en general, te cuento un poco lo que se hace con los chavales de primaria, que son casi los clientes más habituales de este espacio. El objetivo fundamental, que eso que todos tus oyentes lo tengan muy claro, es dar a conocer esta planta, que es una joya que tenemos aquí en Granada, y no hay granadino no debería haber dejado de pasar por aquí. Y luego, por otro lado, como ir trabajando en contra de todas esas leyendas negras que se han instaurado en nuestra población, que hace que realmente no adquiramos los hábitos del reciclaje. Entonces, es como nuestro objetivo. Y para eso, pues llegan aquí, los recibimos en el hall, les hablamos un poco de, bueno, cuál es la dinámica general que hay. Luego, si son muy chiquititos, se les hace un cuento.
Okay,
si son un poquito más grandes, se les da una charla participativa, muy analógica, nada de proyecciones, sino cositas que ellos ven. Y luego ya el grupo se divide, y mientras un grupillo hace un taller de reutilización o de reciclaje, el otro grupo visita la planta. La visitamos con todas las medidas de seguridad adecuadas,
claro,
para que Carmen no nos riña.
Hombre,
¿eh?
Claro.
Y
que tiene que estar ahí, claro.
Sí, y luego ya, pues, cuando retornan, meriendan y se intercambian. Y al final, bueno, pues aparecen algunos personajes, el Plastichín, Cartoon.
Los he visto por ahí. Los he visto por ahí. Sí.
Hombre, es que esta es su casa.
Están ahí.
Esta es su casa.
Agazapados.
Exactamente. Y ya con ellos, pues, se hacen una foto y se marchan, ¿no?
Qué guay.
Entonces, bueno, eso lo adaptamos, pues,
Y perdona, César, ¿qué es lo que más le llama la atención a los chavales?
Bueno, yo creo que lo primero que llama aquí la atención es cuando se acercan al mirador, porque tenemos un mirador con vistas, y de repente ven tanto residuo acumulado, pues eso les genera una fascinación. Dicen, claro, madre mía, el problema es grande. Pero luego, cuando los acercamos un poco al proceso, y como os ha dicho Carmen, hay una tecnología puntera para separar hasta el último envase.
Sí, por infrarrojo, es que ya, claro, claro.
Sí, sí, un óptico que yun, te va separando ahí todas las cosas.
Eso quiero verlo. ¿Ya podemos visitarlo, Carmen? ¿Podemos ir ahora?
Pues de repente dice, esta gente se lo toma en serio. Aquí es que no se escapa nada.
Esto no es alguien lata, plástico, lata, claro, claro.
Entonces, yo creo que eso es fundamentalmente lo que llama la atención. Y mira, el olor llama la atención, pero en positivo. Al principio la gente dice, uy, huele diferente.
Sí, sí.
Pero luego dice, hay tantos residuos aquí que a lo mejor no huele tanto. Así que eso no eche para atrás tampoco a la gente.
Qué bueno. Carmen, lo que está contando César, claro, está trasladado a los que vienen de fuera, a los que vienen a visitar, pero vosotros aquí, los trabajadores, claro, que estáis trabajando en un sitio, y perdona que lo diga, maravilloso, ¿no?, para generar ese todo tipo de oportunidades. Es que se mezcla las oportunidades, el medio ambiente, o sea, hay muchos factores que conviven aquí, ¿no?
Sí, la verdad que es un sector que al principio, hace unos años, a lo mejor no estaba valorado para trabajar, pero ahora mismo tiene mucho trabajo, porque es el futuro, intentar que los residuos no sean un problema, sino que sean la solución a ciertos problemas. Entonces, trabajar en cosas relacionadas con el medio ambiente y en este sector, yo estoy muy contenta.
Pues me ha encantado hablar con vosotros, Carmen Cortés, César Elvira. Gracias a los dos y enhorabuena por todo el trabajazo que hacéis. Enhorabuena, de verdad.
Igualmente, gracias. Muchas gracias.
Vamos a ver el infrarrojo, tengo
Venga,
ganas.
Perfecto.
Gracias a vosotros.
Bueno, seguimos adelante. Ricardo Alonso es ingeniero del Servicio de Residuos de Diputación de Granada. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Oye, hemos conocido con Carmen qué ocurre en la planta. Cuéntame tú, ¿qué ocurre antes? ¿Qué pasa con esos residuos? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se organiza todo para que lleguen a esta planta?
Pues muy buena pregunta, porque todo el mundo normalmente suelta la bolsa de basura en el contenedor o en la puerta de su casa y ya no se sabe nada más de ello. Ahí llega el sistema de recogida municipal, en el caso de la provincia de Granada, donde cada municipio recoge los residuos y los lleva a nuestras instalaciones, la de Diputación de Granada. Los que están cerca de la planta de tratamiento de residuos, de la Ecocentral, que está aquí en el término de Alendín, lo traen directamente. Aquellos que están alejados, les facilitamos la cosa y les ponemos unas instalaciones que se llaman, se ejecutan unas instalaciones de transferencia de residuos.
Se van acumulando en varios municipios, ¿no?
Correcto, varios municipios acumulan allí los residuos, se cargan en un porte mayor y se trae hacia la Ecocentral. De esta manera lo que conseguimos es que a todo el mundo le cueste lo mismo el tratamiento de residuos, porque fíjate, ellos están muy alejados y generan poco.
Cuando dices le cueste, ¿es económicamente?
Económicamente, el tratamiento.
Claro.
El tratamiento de los residuos, una cosa que tiene.
Es muy importante, claro.
Sí, mucho, porque no se hace en todos sitios. La provincia de Granada tiene solidaridad en ese sentido. Se ha organizado a todos los municipios de manera que todos paguen el mismo precio del tratamiento de residuos. Ya se genere en Murtas o en Huéscar o se genere aquí mismo en Granada Capital o en Alendín. todos pagan lo mismo por el tratamiento de los residuos. Ya. Y para ello, la recepción de esos residuos se les pone muy cerquita.
Claro, al final esa red logística tiene que funcionar como un engranaje perfecto, ¿no?
Correctamente. Hay todo un sistema de transporte y de organización para vaciar y llenar contenedores y traer residuos hasta aquí. Fíjate, nos llegan unos 450 millones de kilos al año de residuos. Eso es mucho. Más o menos unos 1,3 kilos por habitante y día. Dentro de esos residuos, prácticamente el 80% es reciclable, desgraciadamente.
Vale. ¿Desgraciadamente porque te gustaría que fuera más?
No, porque me gustaría que no viniera todo en un contenedor.
Ah, vale, vale.
Que viniera separado en su flujo, el textil con el textil, el cartón con el cartón. Esa gran cantidad de residuos valorizables que hay dentro de la fracción resto es la que tenemos que intentar mejorar. A día de hoy se va a intentar invertir aquí en la Diputación de Granada, en las instalaciones de la Diputación de Granada, invertir una gran cantidad de dinero a través de fondos europeos y de fondos propios para mejorar el tratamiento. Pero Diputación es consciente de que la parte de recogida también hay que mejorarla. Hay municipios donde no hay suficientes contenedores, donde las rutas son deficitarias, donde los camiones no están optimizados en sus rutas. Entonces se va a intentar crear un sistema de, o sea, un servicio de recogida provincial para que aproveche la economía de escala y organice todo mucho mejor. Y así podamos cumplir los objetivos que nos marca Europa.
Sí.
No tirar al vertedero más del 40% de los residuos en 2030, que eso está a la vuelta de la esquina, y poder favorecer precisamente eso, que los residuos valorizables vayan a su contenedor donde es muy fácil separarlo. En cuanto un textil lo tira al contenedor gris, se ha manchado con la orgánica y ya no vale. La orgánica tiene que ir al nuevo contenedor, al marrón. Es fundamental, porque es que si no...
Claro, ahí entra el papel de la concienciación, ¿no? De la formación, también a los vecinos.
Correcto, correcto. Todo esto hay que fomentarlo a través de este nuevo servicio de recogida e incluso a través de las nuevas iniciativas que están teniendo los ayuntamientos a través de los fondos europeos para fomentar esta recogida selectiva. Es que no llegamos.
No, claro, que 2030 está a la vuelta de las giras.
Es que no llegamos. Es que tenemos ya alguna multa de Europa encima de la mesa, diciendo que...
No queremos multas.
No, por favor. Además, el cambio climático se aborda también reciclando, porque gastan menos energía en coger materias primas. Y esto, conscientes de ello, se ha legislado a través de normativa europea y se ha traspuesto a normativa española. Por eso, cuando se dice hay que reciclar, no es porque...
No es una moda. Tiene que ser ya una obligación.
Este verano vamos a tener muchísimo calor.
Claro.
Acordémonos en ese momento qué podemos hacer para evitarlo.
Qué bueno.
Y dentro de las cosas que se puede hacer es mejorarlo de casa.
Vale. Pues no son malos consejos, pero fíjate, además de todo lo que está contando Ricardo del antes, del cómo llega, de cómo se gestiona la llegada, sobre todo de la concienciación, de la formación, en esta planta, en esta ecoplanta, tenemos además un departamento de I+D, que lo lleva FCC Medio Ambiente. El ingeniero responsable de estos proyectos es Sunil Arjandas. Sunil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué proyecto lleváis a cabo aquí, de I+D?
Pues llevamos varios proyectos que desde 2017-2018 surgen aquí en la provincia de Granada, concretamente en la Ecocentral. Estos proyectos surgen también a partir de toda la experiencia previa que ha comentado Ricardo y además de los más de 110 años que FCC lleva prestando servicios en cuanto a tratamiento y gestión de servicios. Principalmente los proyectos que tenemos aquí se denomina Life for Field, Life Plus Mix y Life Landfill Biofuel. Life for Field y Life Plus Mix hemos tenido la oportunidad de verlo, los que han acudido aquí a este acto. Y básicamente consta de reciclar de recuperar los residuos que lamentablemente acaban en el contenedor gris, pero que no debían acabar en el contenedor gris. Concretamente el plástico film de polietileno, lo que vulgarmente se conoce como bolsas tanto de basura, la que el ciudadano va al mercadillo y finalmente la utiliza simplemente para ir desde el mercadillo hacia su casa y después es tirado al contenedor. Pues este material se mezcla con todos los residuos y acaba pues con unas condiciones muy muy sucias. Nosotros conseguimos separarlo, recuperarlo, separarlo de tal forma que tenga la calidad que se necesita para poder reciclarlo, lo lavamos, lo trituramos, hacemos granza y sorprendentemente volvemos a hacer bolsas de basura, concretamente, para volver a ser utilizada por ciudadanos o administraciones o en este caso, por ejemplo, también estamos utilizando FCC en los contratos en los cuales prestamos servicios de recogida viaria en determinadas ciudades. Entonces ya es un hecho de que los residuos que los ciudadanos tiran al contenedor gris, las bolsas de plástico, vuelven a ser utilizadas y reintroducidas para volver a ser utilizadas como bolsas de plástico en los municipios.
Wow, es un buen proyecto. Ese es uno, ¿son los dos juntos?
No, ese es uno, ese es el denominado Life for Field. El otro, el denominado Life Plasmid, consiste en también seleccionar una fracción que nosotros denominamos plástico mezcla, que al fin y al cabo es una mezcla de todos los plásticos y todo lo que sobra, por decirlo de alguna forma, que es un material que actualmente pues tiene poca salida comercial, no se puede reciclar, es muy complicado dada la heterogeneidad que tiene. Nosotros, mediante este proyecto, lo que hacemos es segregamos en distintas fracciones, polipropileno, polietileno, PET, poliestileno, y le damos un tratamiento para hacer escamas. Escamas son trocitos de estos plásticos, pues lavados y secos, aptos para volver a ser utilizados. Por ejemplo, el polipropileno es utilizado para hacer actualmente plásticos técnicos, es decir, cogen ese material reciclado de la basura y vuelven a hacer otro tipo de materiales, como por ejemplo salpicaderos de coches, mezclándolo con otros materiales, lógicamente, pero siendo este material uno de las piezas fundamentales de este nuevo diseño y material.
Wow. Pues I+D, que se está. ¿Tenéis más proyectos a la vista?
Tenemos otro más, que también nació en el 2018, que consiste en recuperar el biogás que los residuos generan una vez que son vertidos a un vertedero. Cogemos este biogás, transformamos este biogás en biometano, que básicamente consiste en aumentar el poder calorífico y la concentración de metano de este material, y actualmente lo estamos inyectando, más que inyectar, lo estamos utilizando como combustible en varios vehículos, en una flota de vehículos que tenemos actualmente a servicio de la Diputación de Granada para el transporte de residuos y en toda la provincia.
O sea, ¿creáis el combustible para los propios vehículos?
Sí, correcto. Entonces, a partir de lo que intentamos es cerrar el círculo de la economía circular. Es decir, los residuos generamos combustible para ser utilizado otra vez para traer residuos.
Qué bueno. Ricardo, Sonil, gracias a los dos por estar aquí, por contarlo en primera persona y con tanto cariño. De verdad, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Nosotros volvemos en tan solo unos minutos ya en clave informativo y seguiremos contándote más cosas desde esta ecocentral de Granada. Pues sí, seguimos desde esta ecocentral de Granada. Hemos conocido de primera mano y en primera persona cómo es el proceso, cómo es la concienciación, cómo es la formación en un día que estamos dedicándole a esta programación especial al 25 aniversario de esta ecocentral. Antonio Mancilla es el diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación de Granada. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
25 años de una transformación, lo hemos podido comprobar, increíble, ¿no?
Pues sí, 25 años desde 1999 en el que se creó esta planta de tratamiento de residuos, el complejo medioambiental Loma de Manzanares, que hizo que los vertederos de todos los municipios de la provincia se cerraran y se concentraran los residuos en Alendín, con un pretratamiento por aquel entonces, y luego en 2013, gracias también a unas importantes inversiones, pues con un sistema bastante más industrial, donde se recuperan multitud de sus productos que posteriormente sirven a la venta y son valorizables.
Diputado, para que los oyentes lo recuerden, ¿dónde estamos y qué se hace aquí? ¿Cuál es la labor de la ecocentral y de toda la gente que trabaja aquí?
Bueno, estamos, como he dicho anteriormente, en la Loma de Manzanares. Aquí, en la actualidad, vienen todos los residuos municipales de toda la provincia a través de diferentes...
¿De todos los municipios?
Correcto, de toda la provincia, a través de diferentes zonas y que tenemos a lo largo de toda la provincia. Los residuos, los ayuntamientos se van agrupando y después vienen aquí a la planta de Alendín y aquí se realiza un tratamiento de todos esos residuos, ¿vale? Donde intentamos, a través de diferentes procesos mecánicos, obtener sus productos, pues como vidrio, plástico, La fracción orgánica también, y bueno, poco a poco intentar que vaya lo mínimo a depósito, a vertedero.
Claro. Este es el sitio de las segundas oportunidades, sobre todo para los materiales, ¿no, diputado?
Así es. Aquí intentamos recuperar esos subproductos, como se han podido ver aquí mismo en la puerta que los tenemos, uh-huh. y esos subproductos intentamos darle otra vida. En el caso de la empresa que opera esta planta, FCC, en la actualidad tiene un proyecto LIFE aquí muy cercano a la planta, donde con esa recuperación de sus productos se obtienen nuevas bolsas de basura para, bueno, ellos lo utilizan para su empresa de limpieza y de recogida de residuos de toda la provincia.
El trabajo final está aquí, pero el trabajo, lo contaba, intermedio, está en los municipios. Pero claro, también está la formación, la concienciación de todos los ciudadanos de la provincia, es decir, se hace este trabajo, pero claro, necesitamos de vuestra ayuda, ¿no?
Así es, y bueno, así nos lo ha puesto de manifiesto la nueva ley de economía de residuos sólidos contaminados y de residuos, y así como la ley de economía circular de Andalucía. Tenemos que mejorar de forma considerable la recogida selectiva en todos los municipios, porque si tenemos una buena recogida selectiva, tendremos un buen tratamiento de los residuos aquí en la planta ecocentral de Lendín. Y por ende, pagaremos también menos impuestos a vertedero y los vecinos tendremos que desembolsar pues menos cuantía económica.
Claro. Pues vamos a seguir conociendo todo lo bueno que tiene esta ecocentral, que tiene 25 años. ¿Grandes proyectos de futuro para esta ecocentral, diputado?
Pues sí, la verdad es que el nuevo equipo de gobierno hemos llegado con muchas ganas, con mucha ilusión. La planta debe de tener una transformación muy importante por las leyes que he comentado de forma anterior. Y también tengo que decirlo y ponerlo de manifiesto, por la parálisis que ha tenido esta planta en estos últimos 8 años. Necesitamos hacer mejoras de infraestructura para recuperar más sus productos y para que cada vez vaya menos residuos a vertedero y cumplir esos objetivos que nos marca la ley, que es del 40%, que menos del 40% vaya a vertedero.
Diputado Antonio Mancilla, gracias por invitarnos, por dejarnos participar en este 25 aniversario, por toda la labor que hacen, no solo en esa transformación, sino de formación, de concienciación, de todo el proceso. Gracias por contarlo con tanto cariño y enhorabuena por todo el trabajo. Muchas gracias, diputado.
Muchísimas gracias a vosotros, Fran. Un abrazo.
Y nosotros lo dejamos desde aquí, desde esta ecocentral de Granada, con 25 años hemos conocido en primera persona proceso, transformación, inversión, la red, cómo se hace, cómo se gestiona, cómo se necesita de la ayuda de todos y, sobre todo, recuerda, cuando ves esos contenedores azul, amarillo, verde o marrón, ya sabes qué tienes que depositar y, sobre todo, el por qué. Lo dejamos aquí, hizo que todo sonara Manuel Marín. Continuará todo lo que te interesa aquí en el mediodía con Pilar García Muñiz en COPE.